Dile Mujer es un espacio para ti,
para mí,
para nosotras, donde conocerás temas de los que casi nadie habla.
Hola a todos, bienvenidos una vez más a su podcast Dilo Mujer. Este es nuestro quinto capítulo. Como siempre, agradecer a Casa Bruja e Histéricas al Aire por permitirnos participar en esta colaboración de Crea tu Podcast Feminista. Como siempre, me acompaña mi compañera Marcela Velasco. Marce, ¿cómo estás?
Mi comadre, ibas a decir, ¿verdad? No. Así entendí, mi comadre Marcela Velasco. Pues, muy bien, feliz. Alegre, contenta de volver a estar en un nuevo capítulo de Dilo Mujer. Bueno, y antes de mencionar a nuestra invitada especial,
claro,
les vamos a decir en nuestras redes para que puedan ver todo nuestro contenido que estamos publicando de Dilo Mujer, un proyecto de Histéricas al Aire y Contre y Casa Bruja. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Contre de Azúcar. También nos pueden encontrar en YouTube y en Spotify, donde nosotros nuestro contenido ya personal lo subimos ahí, a nuestro Spotify, para que vean nuestra última temporada. Y pueden escuchar los Dilo Mujer en el Spotify de Histéricas al Aire. Igualmente pueden encontrar Histéricas al Aire y a Casa Bruja en Facebook e Instagram. Bien, ahora nuestra invitada especial nos va a hablar un poco en ese nuevo capítulo, que es, vamos a estar hablando sobre los obstáculos del sistema judicial en la resolución de casos de feminicidio. Y en esta ocasión tenemos el agrado de estar con Joana Ramírez, quien es parte de Servicio Social Pasionista como coordinadora de atención a víctimas. Así que le vamos a dar la bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Es un placer y un gusto poder compartir este espacio con ustedes y hablar de una temática que a partir de este contexto cobra aún mayor relevancia, el hablar sobre las situaciones y los obstáculos del acceso a la justicia, en especial con las mujeres víctimas de la violencia y sobrevivientes de la violencia basada en género.
Bueno, gracias Joana por acompañarnos en este tema que creemos que es de interés para todas y todos, no solo el hecho de los casos de feminicidio, que es como, ¿cómo decir?, como lo más problemático que hemos estado escuchando y viendo en los últimos años, sino también en todos estos casos de violencia contra la mujer. Bueno, para dar un poco de contexto y entrar un poco en el tema, vamos a hablar un poco sobre esta lucha por mejorar las condiciones de vida de las mujeres, que fue creciendo gradualmente al punto de llegar a los países latinoamericanos. En El Salvador se promulgó la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres como un instrumento de protección para los salvadoreños, con el que se pretendía prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia. La finalidad era proteger los derechos de la vida, la integridad física y moral, la libertad, la no discriminación, la dignidad, la tutela efectiva, la seguridad personal, la igualdad real y la equidad. Todas las formas de violencia contra la mujer son vistas con recelo, sin embargo, la más reprochable, que es de la cual vamos a estar hablando en este capítulo, es aquella que atenta con el bien jurídico más preciado, la vida. Bueno, dentro de esta ley se encuentran algunos delitos y sanciones, sobre todo en el que habla de los casos de feminicidio. Pero para conocer un poco más sobre qué es el feminicidio, nos gustaría si nos puede dar cuál es la diferencia en los términos feminicidio y, bueno, feminicidio o femicidio.
Bueno, quizás hay que recordar, ¿verdad?, que todas las formas y expresiones de la violencia contra las mujeres han sido también una lucha constante, sobre todo en aquellos movimientos feministas en donde se ha intentado reivindicar el reconocimiento de estos abusos, pero sobre todo crear marcos normativos de protección y la exigencia de los derechos de las mujeres en torno a todas las formas y expresiones de violencia que se viven durante todo el ciclo del desarrollo de la vida de las mujeres, sobre todo en aquellos casos en donde los hechos de violencia vienen con la adquisencia del Estado, es decir, que el Estado ha sido permisivo por medio de los marcos normativos que se tienen actualmente en el país o lo que se ha tenido históricamente. Quizás la diferencia radica en un tema que es muy importante, y es el reconocimiento al respecto de los derechos humanos de las mujeres y también que el Estado sea responsable de crear marcos normativos, de crear políticas públicas que se apeguen a las realidades de las mujeres. Esas luchas reivindicativas han sido históricas, en donde hemos tenido avances del reconocimiento del ejercicio de derechos, como el derecho al voto. Una de las acciones también que se ha venido denunciando es el tema de la despenalización del aborto y distintas formas y expresiones de violencia que viven las mujeres y las niñas actualmente en el país. La diferencia entre el feminicidio y el femicidio es que uno responde a un elemento de nombrar la violencia que han sufrido las mujeres, no solamente el tema del homicidio o la pérdida de la vida de las mujeres, sino para llegar a ese momento en el cual la mujer pierde la vida, han vivido distintas situaciones de violencia, violencia psicológica, que es la menos visible, pero que es la que está más permanente dentro de nuestra estructura social y dentro de los grupos familiares, porque es algo que se viene desarrollando históricamente y se naturaliza también. La violencia sexual, por ejemplo, la violencia económica y patrimonial, que no permite a las mujeres recobrar su autonomía económica y que no permite la toma de decisiones al momento de querer independizar, por ejemplo, en el caso del agresor, o querer iniciar un proceso. Entonces, el femicidio ha sido utilizado como, como un elemento de nombrar esta violencia, un elemento que establece una categoría nueva de separar la violencia y la pérdida de la vida de los hombres en comparación a la vida de las mujeres, en donde se han podido visibilizar históricamente en los casos de violencia contra las mujeres que antes de llegar a la pérdida de la vida han existido distintas formas de violencia, incluso los actos de tortura. Estos términos vienen desde el año casi que 1976, en donde distintos movimientos de mujeres feministas han hablado del tema y han querido impulsar acciones que permitan el respeto del derecho de todas las mujeres y sobre todo que se proteja su integridad, su seguridad y su vida, y hablando del acceso a la justicia también. Y el término feminicidio creo que es el término que cobra mayor relevancia en nuestro país y sobre todo en los países de América Latina, en donde se ha invisibilizado históricamente todas las formas y expresiones de violencia. Y no se ha visibilizado, incluso aún que contamos con marcos normativos de protección. Hablamos de la ley, hablamos de la LIE, hablamos de que El Salvador ha sido responsable en muchas ocasiones de firma de tratados, de convenios, que no han sido cumplidos. Por ejemplo, las mujeres actualmente no tienen un acceso efectivo a la justicia. ¿Por qué? Porque todas las instituciones que están dentro del sistema de protección están centralizadas, por ejemplo. Entonces, eso no permite que las mujeres puedan tener acceso a la justicia. Las limitaciones que existen también en cuanto nos enfrentamos a un proceso de carácter judicial. Y eso lo hablamos desde la parte, desde la persecución del delito, pero no estamos hablando de la prevención de la violencia basada en género o de la violencia feminicida. El término de feminicidio también es un término que se ha utilizado casi que desde el año 2009, cuando se hablaba de los crímenes que habían cometido en Juárez, con el caso del campo algodonero contra el Estado de México, en donde se han impulsado acciones que se sancionó al Estado mexicano por no perseguir este tipo de delitos y por no hablar desde la prevención. Entonces, es un término que se utiliza, es un término político que utilizamos las mujeres para reivindicar que el Estado, o hacer efectivo que el Estado no está cumpliendo sus compromisos con las mujeres que han sido víctimas de la violencia basada en género y que incluye todas estas formas y expresiones de violencia en los ciclos de vida. Y lamentablemente, pues también esta lucha reivindicativa pues no ha podido visibilizar o no ha podido cruzarse con la violencia que sufren otras poblaciones. Por ejemplo, en el caso de las mujeres trans, que los marcos normativos especializados que tenemos en la materia no protegen o no dan esa categoría de reconocimiento para las mujeres trans y tener procesos de persecución del delito de investigación más especializado. Claro, hay un delito en el Código Penal que se introdujo hace no más de 5 años, en donde se hablaba del término de crímenes por odio, pero aún así no reconoce que las mujeres trans viven un tipo de violencia distinta a la que pueden vivir un hombre gay, o las mujeres lesbianas o bisexuales, por ejemplo, con la violencia sexual, que son más que todo ejercidas como castigos o correctivos. Entonces, la violencia feminicida es un reconocimiento y es un llamado al Estado a que efectivamente legisle, pero proteja también a las mujeres en todas las etapas y los ciclos de desarrollo. Uh-huh. Es decir, el Estado tiene la obligación de crear mecanismos de protección, acceso a la justicia para las mujeres, y que las mujeres no solo somos números, no somos solo números de cuántas mujeres fueron asesinadas, por ejemplo. Uh-huh. Cuando decimos que una mujer fue asesinada, estamos minimizando toda la violencia que ha establecido previo a llegar a la pérdida de la vida de las mujeres, y que esta violencia se ejerce y se ejecuta por el hecho de que es mujer. Estoy atacando el género, lo estoy haciendo desde el odio, lo estoy haciendo desde la misoginia, uh-huh, y lo estoy haciendo desde mi rol como hombre, que me creo superior, y por lo tanto me siento en la necesidad de minimizar y nulificar todas las acciones y los derechos que tienen las mujeres. Por ejemplo, uh-huh, la violencia sexual es algo que está totalmente latente, previo a un feminicidio. La privación de libertad también, como lo hemos visto en algunos casos emblemáticos recientes también, que esas desapariciones también, uh-huh, forzadas que se están dando, en muchas ocasiones son sus parejas o sus exparejas o alguien dentro de su círculo familiar que realiza ese tipo de hechos, y que muchas veces la violencia sexual es ejercida como un acto de tortura y que se ha invisibilizado también dentro de estas formas y expresiones de violencia que viven las mujeres.
Uh-huh. Me llama la atención algo de cómo uno puede ver el tema, ¿verdad? Porque estamos hablando sobre los obstáculos en el sistema judicial, pero cualquiera podría entenderlo como un tema en que hablamos en el proceso, ¿verdad? Pero hay dos puntos que usted ha abordado que me llaman mucho la atención, y creo que son obstáculos que no los vemos porque creemos que como no está en un proceso, no se toman en cuenta. Y por ejemplo, lo que usted dice, las limitaciones de acceso a la justicia. Hay muchas instituciones que dan acompañamiento a las mujeres madres de víctimas de feminicidio o víctimas por violencia, pero ¿qué tanto tienen el acceso estas madres o familias para tener un acompañamiento legal para poder llevar ese debido proceso? Que no necesita, ¿cómo decirle? Muchas veces aquí en las instituciones usted llega, pero sí, puede llegar a poner la denuncia, pero necesita a su abogado. O sea, ¿qué facilidad tiene usted de poder tener un acompañamiento con un abogado? Y la segunda, que me llama también mucho la atención, es lo que usted mencionó de incorporar los delitos contra mujeres trans. Y creo que aquí tendría que ver mucho, por ejemplo, que se ejecute de verdad una ley de identidad, ¿no? Entonces, porque van de la mano al final, una ley de identidad con esta ley especial para las mujeres, van de la mano y respaldan a todas estas mujeres trans que, quiérase o no, son una población minimizada en todos los aspectos, desde un aspecto laboral hasta un aspecto sociocultural, ¿verdad? Entonces creo que, como quizás para aclarar, porque a mí se me aclaró en este momento, es que obstáculo no es solamente algo que esté en un papel, sino también todo lo que nos limite a poder incorporar ciertas cosas que nos ayuden a poder resolver un problema que viene desde hace muchos años y que incluso en estos dos últimos años se ha visto un auge. Puede ser por cuarentena, puede ser por tema cultural, puede ser el mismo machismo, pero ¿qué ha hecho el Estado porque se mejoren las condiciones de vida de la mujer?
Bueno, quizás es sumamente importante la reflexión que se está haciendo, porque dentro del imaginario social, el imaginario colectivo, el acceso a la justicia se limita a que yo pueda interponer una denuncia, uh-huh, ante una institución y que esa institución lleve un proceso. Uh-huh. La verdad es que el acceso a la justicia parte también de un elemento de prevención de esta violencia y que el Estado adopte políticas públicas con enfoque de género. Y hemos hablado mucho de transversalizar el enfoque de género en las políticas públicas porque hay que hacer análisis de datos, crear indicadores de medición de la violencia y del impacto que sufren las mujeres. ¿Por qué a las mujeres del territorio de mexicanos, por ejemplo, afecta este tipo de violencia distinta a una mujer, por ejemplo, de una zona un poco más privilegiada, por ejemplo, si lo queremos llamar así, la colonia Escalón, ¿verdad? Igual, las mujeres pueden ser víctimas de violencia en cualquier lugar, pero hay una particularidad y es que el Estado no ha tenido presencia dentro de los territorios para la prevención de la violencia y para que las víctimas puedan acceder a servicios de calidad. Uh-huh. Y esto es importante porque aquí hablamos de que el Estado cree instituciones que verdaderamente respondan a esas necesidades. No hay, digamos, actualmente y sobre todo a pesar de que los movimientos feministas y los movimientos de mujeres y las mismas víctimas han tratado de transformar el sistema y de visibilizar esos tipos de violencia y las afectaciones y los impactos psicosociales que se tienen. Y todo está siendo abordado desde el punto de vista punitivo. Es decir, creemos más delitos, ampliemos los plazos, las penas punitivas para los agresores, pero no hay un tema de prevención que permita a las mujeres efectivamente dentro de los territorios que podamos vivir una vida libre de violencia. Y el acceso a los servicios también es muy limitado, porque hay mucha centralización de estos servicios. Es decir, por ejemplo, algo que contribuía a minimizar esa descentralización era contar con Ciudad Mujer. Ciudad Mujer era una experiencia que permitía que instituciones como el Ministerio de Salud, Medicina Legal, la Fiscalía, la Procuraduría, estuvieran en un solo lugar para que las mujeres no tuvieran que estar de departamento en departamento, municipio en municipio, moviéndose para hacer una diligencia o para interponer una denuncia, porque todos los servicios estaban ahí. Y había un acompañamiento un poco más desde un enfoque de género y un poco desde un enfoque victimológico. No era perfecto, no lo decimos que era perfecto. Había muchas deficiencias dentro del abordaje que se estaba dando, pero al menos era un primer modelo de abordaje en atención a la violencia, porque también hablaba desde la prevención y el fortalecimiento de herramientas que tenían las mujeres para poder superar estos hechos de violencia. Actualmente no tenemos ese tipo de modelos. El ISDEMU como institución y como ente rector actualmente está respondiendo a distintos hechos de violencias que no permiten nuevamente poner en el ojo del imaginario social que las mujeres estamos más expuestas actualmente y que estamos viviendo más hechos de violencia. ¿Por qué? Porque no hay un acceso efectivo a estas instituciones. Y los accesos son ponga una denuncia. Y se ha tratado de hacer incluso desde las organizaciones de la sociedad civil algunas luchas por cambiar ese imaginario de todo es persecución del delito, sino hablar de prevención y de reparación integral a las víctimas. Y esto es importante porque de repente nos enfocamos más en la persecución del delito, pero no hay un abordaje psicosocial para para la familia que se vuelve víctima directa. Ya no es una víctima indirecta, ya no es la afectada, sino se vuelve víctima directa de todo el sistema que le da la espalda y de todo el sistema que no crea mecanismos para que ese grupo familiar o esa abuela, esa madre, ese hijo, esa hija que quedan puedan afrontar esos hechos de violencia. Sobre todo porque la niñez y la adolescencia ha sido parte y ha vivido y experimentado la violencia junto con sus madres, porque el feminicidio es el último ejercicio de violencia y de control de los hombres. Pero han habido malos tratos, han habido agresiones, han habido lesiones, han habido desde la parte más emocional afectaciones, afectaciones psicológicas a esa mujer, pero también a sus hijos e hijas que han experimentado y vivido ese tipo de violencia. Y las mujeres no tienen esas sobrevivientes, porque al final se vuelven sobrevivientes, no han tenido acompañamiento psicológico, por ejemplo, porque no hay programas que efectivamente respondan a esas necesidades. Entonces, si hay un acompañamiento, es limitado. Y va desde el punto de vista de carácter de persecución del delito, es decir, asesoría legal. Sí, claro, es necesaria la asesoría legal, pero muchas mujeres lo que requieren más es estabilizarse emocionalmente para la toma de decisiones. Y eso nos pasa mucho, que nuestra finalidad objetivo creemos que para poder apoyar a esta mujer es poner una denuncia y que lleve un proceso judicial. Y es ahí donde las mujeres después reflexionan y nos dicen, ya no quiero seguir esos procesos. Y ahí es donde tenemos intentos de feminicidio o han sido casos que previamente pudimos prevenir, acompañar de mejor manera para evitar esos hechos de violencia. Y en el caso de las mujeres trans, pues lamentablemente con ese gobierno hemos tenido muchos obstáculos en el acceso efectivo a derechos fundamentales y al reconocimiento de la identidad de las mujeres trans. Y por eso también el tema de la violencia contra esta población es necesario que podamos posicionarlo, que podamos hacer análisis más profundo sobre este elemento, porque si ustedes solicitan información de cuántos asesinatos han habido en mujeres trans, la policía y la fiscalía no va a reportar, porque sus datos se enfocan en reportar hombres y mujeres. y hacer la separación de rangos de edades o municipios, pero no se habla de la identidad o de la expresión de género. Y en muchas ocasiones esto no permite, por ejemplo, dialogar con las instituciones estatales, que a este momento pues hay nulo diálogo también en hacer propuestas de mejoras de políticas públicas, pero también todo el tema de la violencia de género, la violencia que afecta a las mujeres, no es un tema de agenda pública.
Quizás ya hablando un poco sobre los obstáculos esos ante los casos o de justicia para poder llegar a una justicia en los casos de feminicidio contra a la mujer en cualquier tipo de violencia, ¿verdad? Sabemos que en el artículo 47 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres establece que, lo voy a leer, quien en el ejercicio de una función pública propiciare, promoviere o tolerare la impunidad o focalizare la investigación, persecución y sanción de los delitos establecidos en esta ley, será sancionado con pena de prisión de 2 a 4 años e inhabilitación para la función pública que desempeña por el mismo plazo. Pero realmente ya, o sea, hablando ya bajo nuestra sociedad y cómo se hacen los procesos, ¿cuál es el grado de efectividad de las instituciones respecto a los casos de feminicidio?
Bueno, creo que eso es un tema bastante controversial, porque la efectividad no solo se mide en el tema de las condenas, sino también en el tema de efectivamente si hay un proceso de investigación claro desde un enfoque de género. Lo que hemos venido tratando de reflexionar incluso con la sociedad es que toda muerte de la mujer debe ser considerada como un feminicidio. Y que no importa si tu agente o la persona que te lo causó era tu pareja, tu expareja. Porque vivimos en una sociedad claramente vinculada y controlada dentro de los territorios y todos los espacios por estructuras criminales, en donde se invisibiliza y se justifica la violencia que viven las mujeres. Hace un par de años, las modalidades de violencia, por ejemplo, que se ejercían contra las mujeres, contra la vida y sus cuerpos, eran desmembramientos. Uh-huh. Y era un mecanismo de control, pero también de visibilizar, nosotros ejercemos el control sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres, por ejemplo. De estos casos, no habían detenciones, no habían capturas, los procesos de investigación eran deficientes. Siempre se ha alegado la falta de presupuestos adecuados para las instituciones que están trabajando en el tema de persecución del delito. Eso ha venido cambiando y se ha venido dando algún tipo de presupuesto distinto, un poco más equilibrado. Se han creado dentro de la Fiscalía General de la República, o al menos en años anteriores, una política de persecución del delito de violencia feminicida. Unidades especiales de violencia sexual que atienden todos los casos, también incluso de niñas y adolescencia, pero son muy pocos casos que efectivamente se les da un acompañamiento adecuado y llegan a una sentencia condenatoria. Pero aquí el dilema es, ¿las víctimas en realidad querían lo que se les ha dado o estaban esperando algo más del sistema? Y esto es importante, porque mucho se habla de que el acceso a la justicia también es que la no repetición de estos hechos. También hablamos de volver al estado anterior en el cual se encontraban las cosas. Obviamente, para una madre que acaba de perder a su hija con violencia, las cosas nunca van a volver al estado en el cual se encontraban. Sus mecanismos o las herramientas con las que cuenta para poder superar este hecho son limitadas, porque el Estado no le ha podido garantizar a esa mujer una participación incluso dentro del proceso de justicia. Y mucha de la carga probatoria viene hacia las víctimas, se dirige hacia las víctimas, en donde se cuestiona más a la víctima que al victimario. Uh-huh. O por lo menos en muchos casos seguimos escuchando de qué hacía esa hora, por qué no denunció antes. ¿Por qué no lo hizo? Es que ella sabía que había ido, que por ejemplo había muchos casos de mujeres que habían puesto denuncias anteriormente, pero le habían dado medidas y esas medidas los agresores no las cumplen porque no hay una efectividad para comprobar ese tipo de hechos y un seguimiento o incluso el cuestionamiento hacia las víctimas por parte de la fiscalía y de la misma policía. ¿Por qué si yo tenía una delegación a la par yo nunca denuncié? Por el mismo temor y por el mismo miedo, uh-huh. Por la misma naturaleza del agresor que me minimizó hasta un punto en donde yo ni siquiera me reconocía como una persona y creo que me merezco toda la violencia violencia que están ejerciendo en mi contra, no podía continuar con un proceso. Quizás para hablar de algunos datos, en el año 2018 se dieron 192 feminicidios, entre ellos feminicidios agravados. En el 2019, 111 casos. De estos casos, solo en el 2018, 53 tuvieron una sentencia condenatoria. Y en el año 2019, solo 39 casos, del total de casos que se habían reportado como feminicidios. Y uno de los obstáculos también es que cuando los casos de muertes violentas de mujeres llegan a las instituciones, sean reconocidos primero como un caso de feminicidio, para después establecer en el proceso de investigación si debe de ir a una jurisdicción especial o si debe de conocerse en una jurisdicción ordinaria. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que todas las formas de violencia que vivió esa mujer son parte de una violencia machista, son parte de este sistema perverso que minimiza la violencia que sufren las mujeres y que dentro del acceso a la justicia, aunque haya perdido su vida, ni siquiera se reconoce que ha sido víctima de este hecho de violencia y que el Estado no hizo nada para garantizar que esa mujer continuara con vida. Muchos casos, por ejemplo, que han sido muy emblemáticos, como el caso de la agente Carla Ayala, por ejemplo, que se había querido procesar como un delito de homicidio agravado, por ejemplo. Se luchó para que se reconociera que era un caso de violencia feminicida, en donde también la misma institución, la corporación policiaca, ejerció un rol de limitar el acceso a la justicia y de reconocer que habían colaborado desde la complicidad para ocultar este hecho de violencia. Entonces, así como otros casos en donde se debe incluso de pelear y reconocer ante el juez que reconozca o la jueza que reconozca que efectivamente es un caso de feminicidio. Entonces, hay poca efectividad en la persecución del delito, en las sentencias, pero hay poca efectividad en temas de prevención de la violencia. Estos temas de la violencia contra las mujeres sí es algo que se puede prevenir. Y se puede prevenir desde el trabajo articulado de las instituciones, pero también, sobre todo, que el Estado reconozca que es un problema efectivamente que sí le corresponde. Y no es un tema solo cultural o es un tema que solo nos afecta a las mujeres o a ciertos sectores, sino es un problema que efectivamente debería de estar abordando desde sus enfoques de género, lejos de los sesgos políticos partidarios, lejos de los sesgos religiosos que lamentablemente tienen una injerencia muy fuerte en la toma de decisiones, no solo de este gobierno, sino de los gobiernos anteriores e históricamente, donde ha prevalecido más un discurso en el cual incluso jueces y juezas al momento de las audiencias, bueno, muchas veces nos tocó ver casos donde nos sacaban la Biblia o el consejo que se le daba era un consejo de religioso, de perdón y amor y unificación familiar, en donde esos elementos contribuyeron a que muchas mujeres perdieran la vida y aún así se sigue perdiendo. Hay muchas suspensiones de audiencias en casos de violencia contra la mujer o violencia feminicida, pero también hay esos sesgos en donde las víctimas ven al juez o la jueza como un ser supremo que no puedo alcanzar y que ni siquiera puedo pedirle información. Lo mismo pasa con los fiscales y las fiscales al momento de que están llevando los procesos, que instrumentalizan a los familiares de las mujeres asesinadas. Solo requiero algún tipo de información y de ahí no te informo, no te aviso. Y la mora judicial que existe en cuanto a esos delitos y la persecución del mismo. O sea, estamos hablando de datos muy alarmantes en donde no hay un acceso efectivo a la justicia, en donde el Estado, a través de la implementación de las pocas políticas o los planes, que todavía son planes ocultos incluso, no tienen tema de prevención, no tienen enfoque de género, pero tampoco hablan de la reparación integral para las víctimas y sobrevivientes de esta violencia. Hablamos de la pérdida de la vida de la mujer, pero ¿qué pasa con aquellas mujeres que hubo un intento de feminicidio, donde sus lesiones son tan graves, en donde han sido quemadas, donde han sido mutiladas y en donde ellas ya no pueden recuperar sus proyectos de vida porque han sufrido una discapacidad física, por ejemplo, o alguna o algún elemento que imposibilita, por ejemplo, sacar a su familia adelante? Y muchas de ellas se vuelven proveedoras también porque los hombres no pueden cumplir con los pagos de las cuotas alimenticias o se fueron a huir fuera del país, o en aquellos casos que los hombres se suicidan, para no seguir un proceso de carácter judicial. Y se suicidan no porque no, porque le tengan miedo al sistema judicial, se suicidan porque consideran que su libertad no vale la pena perderla por haber matado a una mujer.
Yo creo que también parte de lo que usted menciona de cuando se minimizan los casos de feminicidio, también el tema cultural. Y eso tiene que ver, por ejemplo, en cómo las autoridades denominan un feminicidio, ¿verdad? Porque muchas veces aquí nos vemos también en el caso del clasismo que existe. Porque si la víctima, en este caso una mujer que estuviese en una estructura criminal, sean pandillas, y la persona la persona que causó la muerte de esta mujer haya sido su pareja de vida, que también podía ser un pandillero, entonces no le dan cierta importancia debido al contexto en el que estaban estas personas, pero al final es mujer, pues, entonces la ley está creada para todas las mujeres, ¿sí? No tendría que haber un clasismo de porque esa mujer decidió ser esto en su vida, no le vamos a dar seguimiento, ¿verdad? Entonces creo que también ese aspecto, lo cultural, tiene mucho que ver a la hora de los procesos para los casos de feminicidios. Y también lo que usted mencionaba, ¿verdad? La atención psicosocial creo que tiene que ser como un factor bien importante en cuanto a las familias, porque hay casos que la resolución han atrapado al culpable, se ha hecho un juicio, se ha dado un veredicto, la sentencia y todo. Pero, ¿y a la persona o a la familia o a los hijos qué atención se les está dando, verdad? Porque el hecho de que se haya dado la justicia, que todo mundo espera, de decir, está encarcelada esta persona y ya tiene una sentencia, pero y el tema psicosocial de esta persona, ¿cómo se va a desenvolver? Sabiendo que, por ejemplo, si son los hijos, que ya no está su mamá quien los va a estar acompañando, o la madre que vio y vivió todo el ciclo de violencia en el que su hija se estaba enfrentando y no se pudo ayudar, no porque no hayan hecho una denuncia, sino porque a veces las mismas autoridades no tienen la eficacia cuando se hace una denuncia. Porque hay muchos casos que también se han dado y creo que es cuando las mismas madres dan sus declaraciones y dicen, pero es que nosotros íbamos a la policía a poner una denuncia, se le dijo que él tenía que estar alejado cierta distancia, ¿verdad? O que no podía llegar, por ejemplo, si tenía que ver a los hijos, podía ser tal día, ¿verdad? Pero no la cumplen. Entonces, realmente, ¿dónde está el cumplimiento de estas leyes o de estas restricciones que pone la policía o la fiscalía cuando la persona o el hombre está ejerciendo un tipo de violencia? ¿Por qué esperar hasta que ya sea una violencia un poco más grave, es decir, que a la mujer la hayan mandado al hospital y está sobreviviendo, o cuando la mujer ya murió, ¿verdad? Entonces, eso también como que es parte de todo lo cultural, cómo minimizan la violencia y sobre todo el hecho de que no es efectivo. Al final la política pública que quieren crear o que están creando, sí las hacen y las detallan y están súper detalladas y bien bonitas, detalladas, porque yo estaba viendo la ley y en la ley hasta dice, va, feminicidio agravado, feminicidio no sé qué, feminicidio no sé cuánto, y te lo explican, ajá, pero ¿de verdad lo están cumpliendo cuando están pasando estos casos? O simplemente dicen, no, fíjense que ahorita tenemos tantos en archivo que no sabemos en qué momento vamos a tratar el suyo, está en cola. Entonces, a veces ese dolor para la familia es lo que hace que desistan y ya no quieran seguir el proceso.
Yo creo que el tema de la revictimización es sumamente importante y relevante en el acceso a la justicia, sobre todo porque vivimos lamentablemente en una sociedad en donde la justicia es selectiva. Ya tú lo mencionabas, por ejemplo, hay muchos casos que han sido muy mediáticos y que han generado mucha conmoción y me veo reflejado, ese pudo ser mi hermana, pudo ser mi hija, pudo ser mi amiga, y es ahí donde el tema del imaginario social también cobra mucha relevancia. Exigimos justicia para casos que hemos visibilizado, casos que hemos humanizado, y sobre todo ese tema de humanizar a las víctimas, ¿no? Más allá de que es un dato estadístico más, o más allá de el vínculo que pudo haber tenido o no con alguna estructura criminal. El punto es que se ha perdido una vida, y que detrás de esa vida que se perdió habían hijos e hijas. Y no queremos reproducir roles en las mujeres, pero lamentablemente en nuestro contexto social y en nuestra sociedad hablamos de las mujeres como sujetas de derechos porque son madres, porque tienen familia, pero no las hablamos como las mujeres como tal, como una sujeta de derechos y como una persona que pudimos haber ayudado y apoyado para salir dentro de ese ciclo de violencia. Entonces, sí, lamentablemente estamos en un sistema de justicia donde el acceso a la justicia es selectiva y en donde tenés que gritar, donde tenés que quemar, y aquí es donde cobra relevancia el apoyo y el acompañamiento de los movimientos feministas y de las organizaciones feministas para apoyar otros casos que también no han generado tanta conmoción social. Pero lamentablemente la justicia se ha vuelto ciega, se ha vuelto deficiente y sobre todo selectiva. Las mujeres pobres de ciertas zonas rurales no han tenido ese acceso a la justicia, ni siquiera un apoyo psicosocial de abordaje también. Entonces eso es sumamente importante, porque aquí vemos de qué territorio sos, y lo primero que te preguntan los operadores al momento de querer denunciar: ah, no, es que su hija andaba en malos pasos, ah, no, es que como ahí ese territorio es denominado por cierta estructura, entonces quizás es por ese vínculo que se tenga, ¿verdad? Y estigmatizamos desde un momento a las mujeres, sobre todo incluso hasta cómo vestían, ¿verdad? Y eso es lamentable. El abordaje psicosocial sigue siendo una deficiencia por parte de las instituciones estatales, y también, pues también hay que decirlo, desde las organizaciones, porque es un acompañamiento bastante limitado por la falta de recursos. No podemos expandir nuestro acompañamiento mucho más tiempo por la capacidad de respuesta que tenemos, pero también somos conscientes que es obligación del Estado asumir el apoyo y la reparación integral de las víctimas de la violencia, de todas las formas y expresiones de violencia, no solamente desde el punto de vista privativo de libertad, sino efectivamente en crear planes y políticas que respondan a las necesidades de las personas sobrevivientes de estos hechos de violencia.
Y que las cumplan, pues, porque aquí en el país, así como decía Evo, hacen las leyes, hacen el material, el libro, lo que sea, pero solo está de palabras, no está de hecho de, ah, sí, lo cumplimos, lo vamos a cumplir, se lo vamos a mostrar a las autoridades correspondientes, las vamos a educar cómo se debe de tratar a una víctima, no lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? Caemos en eso mismo que dice usted, que revictimizamos a la víctima diciendo de que, ay, fue su culpa, ella andaba en malos pasos, ella andaba con tal persona que era tal, y así. Y creo que también viene en nuestro sistema, como ya mencionábamos, cultural y social, en el que, pues sí, ya sabemos que el machismo aquí va a estar por mucho tiempo, pero por esa sociedad antigua, o sea, la gente ya mayor que todavía la trae, vea. Porque si bien podemos decir que estamos trabajando como movimientos en erradicar esa clase de machismo, pero siempre, como nuestras autoridades están creadas, o todavía hay gente que es demasiado mayor, pues, está dentro de este sistema de juzgados, de que hace lento el proceso. Y también pienso que, no sé, en mi pensar, no sé usted si que trabaja en esto puede verlo, pero a veces cuando tenemos muchos hombres delante de estos casos, jueces, abogados, juzgados, se hace más lento, porque ellos quizás no pueden ver lo que una mujer que ha pasado por lo menos un tipo de violencia en su vida pueda sentir y ser empático ante el caso, sea una violencia contra la mujer, ¿no? Entonces eso también no nos aporta mucho, porque también le cerramos la puerta a las mujeres que pueden llevar estos casos y que son capaces, porque hay mujeres bastante capaces de hacerlo, y hace esto que se retrase. Y también podríamos decir que a veces nosotros como mujeres a veces somos un poco también machistas en ciertos casos, ¿verdad? Entonces también eso, cuando nos damos cuenta de que podemos llegar a dejar la justicia a un lado, y mejor, mi ideología es así, ¿verdad? Entonces yo trabajo con eso. Quería saber también que mencionaba sobre las condenas que tienen cuando se han logrado los casos, si esas condenas son favorecedoras o son que le dejan menos años que un homicidio normal, ¿vea? O algo así, que sea porque es feminicidio le voy a dejar menos años, o el castigo va a ser menos, no sé cómo ve usted.
Bueno, primero con lo que mencionabas de todos los sesgos que se puede tener al momento de ir a juzgar un hecho de violencia, es algo que se ha venido señalando en el sistema de justicia, en donde los jueces y juezas deben tener un criterio imparcial al momento del otorgamiento de medidas, al momento de conocer un caso de justicia, y que el operador y el receptor de denuncia también tiene que tener un criterio que no permita que mis sesgos culturales, religiosos, permeen el caso y a la víctima. Y eso es algo que se ha venido denunciando. También lo que se mencionaba de la depuración del sistema de justicia es una realidad y es algo que se ha venido diciendo históricamente. Claro, no con las medidas que se implementaron en esos decretos emitidos por la Asamblea Legislativa de destitución selectiva también incluso. Sino más bien hacer procesos que permitan también monitorear el por qué las víctimas están abandonando los procesos, el por qué los procesos no están caminando, no solamente por un sistema de la carga o la mora judicial que existe, sino tienen que haber otros elementos que no permitan que se omitan criterios personales al momento de las audiencias. En algunas ocasiones, como ya les mencionaba, se saca la Biblia, se habla del amor, del perdón, de las segundas oportunidades, cuando aquí no estamos hablando de segundas oportunidades, estamos hablando de un hecho de violencia y que desde ahí se puede prevenir la violencia, la potencial violencia feminicida que pueden sufrir las mujeres. Y creo que se han hecho algunos avances en materia de sensibilización, pero el problema es esto. Cambios de gobierno, cambios de titulares que no permiten tener continuidad. Por ejemplo, desde las organizaciones feministas se ha venido hablando de formar, de fortalecer el sistema de justicia con operadores, con formaciones desde un enfoque de género, desde un enfoque diferenciado, desde un enfoque victimológico, y que habían sostenido esos cambios, ¿verdad? En donde los titulares y las titulares de las instituciones que están dentro del sistema de protección a mujeres estaban dando resultados, no efectivos, pero al final estaba viendo un cambio también de ese paradigma, ¿no? De establecer primero mis criterios y mis creencias antes de saber si le doy paso o no a este caso. Pero actualmente vivimos en tiempos en donde ha habido muchos movimientos, en donde ha habido contrataciones, en donde los titulares no reúnen las condiciones o no reúnen pues los criterios incluso que mandata la ley. Por ejemplo, tuvimos un nombramiento del director del CONA que tenía un anuncio por violencia de género y que traía un proceso judicial. Tenemos a un fiscal de facto que también tiene un proceso judicial de violencia intrafamiliar vigente, y así como otros nombramientos de distintos titulares en donde no reúnen ni la capacidad ni la competencia. Y ese no es un tema político, es un tema de que efectivamente necesitamos personas capaces y capacitadas para poder guiar y liderar procesos de abordaje y de prevención de la violencia y atención a víctimas que permita a las víctimas efectivamente sentirse acompañadas y sentirse parte de un proceso que les está afectando. Y todo el tema también de la limitación que puede existir en torno a estos temas. Creo que sí hay que hacer como nuevamente ese tema de sensibilizar, que no hay que darnos por vencidos y por vencidas en el tema de la formación con operadores y operadoras, pero también necesitamos ver resultados efectivos. Necesitamos monitoreo, y es aquí también el tema de monitoreo y de la Contraloría que nos permite conocer datos. Estamos viviendo un momento en que el acceso a la justicia es muy limitado, el acceso a la información deficiente. Entonces no podemos tener garantías de que estos casos efectivamente estén llevando a los tribunales, que los criterios que se estén o que se estén juzgando reúnan las condiciones efectivas de lo que se quiere. Y también pues hay una centralización en cuanto a la toma de decisiones en todos los casos. Hay un control de todas las instituciones actualmente que no permite poder conocer datos reales y precisos. Las instituciones nos empiezan a dar ciertos datos. Si tú vas a fiscalía y preguntas cuántas denuncias hay, te dan un dato. En la policía te dan datos distintos. Y a veces les estás preguntando sobre las mismas competencias o algunos elementos. Y por eso es importante, por ejemplo, todos estos observatorios de derechos humanos que tiene, por ejemplo, organizaciones como Hormuza. También el observatorio de la UCA, que son importantes porque nos permiten tener una mirada más amplia de lo que está ocurriendo en el contexto y cómo eso está afectando aún más el acceso a la justicia para las mujeres y las niñas en el país. Pues entonces sí hay lamentablemente todavía una deficiencia en el sistema, y que actualmente lo vemos como un sistema casi fallido. Yo me atrevería a decirlo de esa forma, con todo el respeto, Pero lo digo de esa forma porque he fallido cuando las víctimas ni siquiera confían en las instituciones. Y esto es algo que venimos hablando desde hace mucho tiempo, pero hoy por hoy vemos aún más limitaciones en el acceso a la justicia. ISDEMU ha creado una aplicación, ha hecho tratando de buscar mecanismos en que las mujeres accedan a servicios, pero aún hay barreras digitales. Sí. Hay barreras incluso en el tema de acompañamiento de los casos, y sobre todo que las mujeres no se sienten acompañadas, no se sienten respaldadas por los procesos que se están llevando a cabo y que no son lo que necesitan las mujeres actualmente. Hablamos de impactos psicosociales que van muchísimo más allá de una atención psicológica en crisis, sino son procesos que se ha recomendado que el acompañamiento a mujeres víctimas de la violencia pueda tener incluso un proceso de casi 2 años o un poco más. Pero aquí nos dedicamos o tenemos, digamos, servicios bastante limitados en 8 o 10 sesiones. Y cuando dan sentencias condenatorias, lamentablemente, muchos de los casos ni siquiera llegan a esa fase, llegan a la fase del archivo, porque no se pudo recabar toda la evidencia técnica y científica para poder juzgar este tipo de casos. Y por eso se habla también de la importancia de crear mecanismos que no solo permitan la investigación desde un punto de vista testimonial, sino también de la experticia técnica, de crear condiciones que permitan tener especialistas en la investigación, por ejemplo, de casos de feminicidio. Las organizaciones y también pues la Corte en su momento, también la Escuela de Capacitación Fiscal, hicieron y retomaron algunas experiencias y lecciones aprendidas de otros países para poder formar en aplicación de la ley IP y de los procesos investigativos a los operadores. Pero nuevamente, todos de estos procesos, muchos de ellos recaen en pruebas testimoniales y no en pruebas científicas, que deslegitiman también ese tipo de factores. ¿Y cómo yo investigo y desde qué perspectiva investigo el asesinato o el homicidio de una mujer? Tiene que ser desde una perspectiva de género que me permita decir que este es un hecho de violencia feminicida, no solo porque la mujer tenía denuncias, sino también por todo el contexto, por la falta de acceso a servicios que ha habido y la responsabilidad del Estado. Y yo insisto mucho en la responsabilidad del Estado porque es el ente garante y que ha creado marcos normativos que no se están operativizando, que no tienen recursos. Cada vez más se limita el recurso a instancias como el CONNA, como el ISDEMU, entre otros, que brinda servicios de atención a víctimas y sobrevivientes de la violencia, y se le está apostando más al tema de persecución del delito a través de dar más fondos a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada, donde no hay un enfoque de prevención, donde no hay un enfoque de género y donde también se ejecutan y se hacen hechos de violencia. Hubo en algún momento donde se señalaba también dentro de las comunidades que ellos, que las mujeres, también las niñas y las adolescentes, no se sentían protegidas con la presencia de agentes estatales y militares, porque había mucho acoso, había violencia de género, había un intento de intimidación, incluso de tú, si tú vas a la calle te voy a llevar a Lisna y al CONNA, como si estas instituciones estuvieran ahí para sacarte de tu esfera familiar o de ponerlas como que si fueran un monstruo que no puedo acudir también para búsqueda de acceso a la justicia. Entonces, sí, el Estado actualmente está olvidando su responsabilidad, dando discursos permisivos en contra de la violencia para las mujeres y que no está respondiendo verdaderamente a las necesidades históricas y las demandas históricas, porque esto no es de hoy, no es de ayer, sino es una deuda pendiente desde hace muchos años. Yo creo que el Estado debería de contar incluso con un fondo especial para apoyar a esas madres, a esos hijos que han sobrevivido a esta violencia feminicida o aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia, de intentos de violencia feminicida, para poder continuar con sus proyectos y sus planes de vida. No hay programas que acompañen de manera psicosocial a largo plazo. Incluso dentro de las sentencias condenatorias, bueno, te pueden dar muchísimo más años, por ejemplo, por un caso de violencia feminicida, pero eso no repara. Y le dicen, bueno, que la familia tiene que acudir a tantas terapias de atención psicológica, pero búsquelas. Ajá. Pero búsquelas usted y nos avisa si está yendo. Ajá. No es como, aquí está este programa, eso es lo que podemos hacer. Y muchas veces el acceso a la justicia es trasladado al trabajo de las organizaciones. Ah, sí. Nosotras desde nuestro trabajo a veces recibimos oficios o escritos de la fiscalía, del mismo CONNA, de en su programa incorporen a este grupo familiar. Y no nos explican ni siquiera qué han hecho, qué van a hacer ellos también con ese acompañamiento. y creen, y hay una exigencia, pues ya no es puede o no puede, sino acompañe a la víctima.
Y ustedes ponen un montón de casos.
Exactamente, encima. Exactamente. Entonces es trasladar nuevamente una responsabilidad que es del Estado al trabajo de las organizaciones, uh-huh. atacando a las organizaciones. Uh-huh. Entonces se vuelve aún mucho más difícil, o también el ocultamiento de la información. Porque dentro de las mismas instituciones del Estado se limita, con esta no trabajé, con esta uh-huh. quizás sí, porque no va a decir nada, ¿verdad? Y esta quizás sí le decís, va a decir algo. Entonces también existen otras barreras también en el tema de acceso a la justicia, que van mucho más allá de si yo puedo interponer una denuncia, sino todo el colectivo y el imaginario social también que ataca, que agrede, que minimiza, que invisibiliza la violencia que sufren y que sufrimos las mujeres. Y lo digo, lo sufrimos porque en casi todas nuestras etapas de nuestra vida hemos sufrido algún tipo de violencia. Uh-huh. Incluso el acoso callejero, que no debería de ser visto como un piropo, sino es una violencia sí. sexual que debe de ser sancionada e investigada, así como la violencia feminicida, que debe permitir una reparación efectiva, y que debemos de seguir hablando de la violencia feminicida, porque es una responsabilidad del Estado no actuar en mecanismos de la prevención de la misma.
Yo creo que también ese aspecto tiene que ver mucho con las creaciones de estas leyes, quiénes están detrás de la creación de estas leyes, porque hay leyes que son acompañadas por fundaciones, ¿verdad? Pero es de revisar bien para estos casos de leyes donde se tiene que ver el derecho a la mujer, quiénes están detrás, si están más hombres que mujeres, ¿verdad? Porque no es lo mismo cómo un hombre puede percibir los hechos de violencia para una mujer a una mujer cómo lo puede percibir. Lo que pasa es que acá también tenemos eso de decir, ¿no? Es que la mujer es muy sensible, entonces no va a poder estar abordando este tipo de cosas. Pero, o sea, desde la perspectiva de, es una visibilidad que da la mujer de los hechos que pueden pasar a mujeres, también hay que darle importancia, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí es de ver y analizar quiénes están detrás de estas leyes y por qué consideran que deben de aplicarse ciertas sanciones o ciertos delitos ante violencias, si digamos la ley está propuesta solo por hombres, ¿verdad? Uh-huh, entonces, decir por qué usted considera que esa es una problemática para la mujer, ¿verdad? Y cuál es su posible solución. Pero es bien difícil querer ponerse en los zapatos de alguien que, o sea, ellos ponerse en los zapatos de alguien si nunca lo han vivido, si nunca lo han experimentado, como usted dice, ¿verdad? Uno puede ver bien pequeño el acoso callejero, desde el acoso visual hasta el acoso verbal que nos pueden suceder en las calles, pero ¿y a ellos quién, verdad? O sea, ¿cómo él me puede decir, ah, pero si no te va a pasar nada, verdad? O solo te dijo tal cosita, ajá, pero ¿y a ellos ya les ha pasado en algún momento como para que digan, solo fue tal cosita? Entonces, todas esas cosas yo creo que también tienen que ver en la ejecución de leyes y el cumplimiento de estas políticas públicas.
Lo que menciona es sumamente importante, y por eso siempre se ha hecho la reflexión de la importancia de un abordaje desde especialistas, uh-huh. porque, bueno, hay muchos abogados y abogadas, pero de repente no todos conocen las leyes especiales o no todas tienen el enfoque de género para trabajar con las mujeres víctimas y sobrevivientes de la violencia. Y es por eso que la jurisdicción especializada está enfocada incluso en que sean jueces las que estén a cargo de los procesos, el personal técnico también sea mujeres, por ejemplo. Porque yo como mujer que he sido víctima de violencia sexual, por ejemplo, no voy a creer que un hombre me esté preguntando, y mire, ¿y qué le pasó? Y eso ocurría mucho con la policía también, y es por eso la importancia de aquellas unidades especializadas, como la Unidad Mujer, por ejemplo, que estaban mujeres atendiendo desde la psicóloga, la trabajadora social, orientando para las denuncias y todos esos elementos. Entonces, es importante la visión desde el enfoque de género que podamos tener transversalizados en las acciones y en las políticas públicas, pero también estudios, caracterización, indicadores que nos permitan medir la efectividad de eso, porque hay muchas leyes por escritas que son un poema y que son admirables, y decimos, pues sí, pero en verdad están teniendo un impacto, en verdad las mujeres se sienten apoyadas, acompañadas y respaldadas en estos procesos. Y esta visión, donde lamentablemente pues, también muchos hombres están tomando espacios que son para mujeres en la toma de decisiones, y lamentablemente muchas de esas tomas de decisiones no están a cargo de las mujeres, y por lo tanto aquí no solo importa la empatía, importa también si efectivamente eso te puede afectar o no para dar un criterio o para establecer estos elementos. Yo creo que hay mucho, mucho que trabajar en cuanto a esto, en cuanto al análisis de políticas públicas desde este enfoque de género. Porque hablamos mucho de, creemos políticas públicas en materia de prevención, atención, protección y rehabilitación y reinserción social, pero no hay un enfoque de derechos humanos, no hay un enfoque de género, no hay un enfoque de diversidad e inclusión, por ejemplo. Entonces es importante el abordaje desde especialistas en el tema, y hay muchos especialistas hombres en género, está bien, pero al final la toma de decisiones, lamentablemente, incluso estos espacios públicos son mucho más para hombres que para mujeres, y eso es lo que venimos hablando, de que las mujeres debemos de tomarnos los espacios tanto, o sea, no solo privados, sino públicos, porque hemos estado relegadas en espacios privados en donde no se nos ha permitido la toma de decisiones. Y actualmente seguimos viendo eso. En los procesos de elecciones anteriores vimos que había una disminución en el caso de las mujeres, y las mujeres que también han sido elegidas en cargos públicos. Por ejemplo, vemos todo el mensaje que incluso que el gabinete de gobierno solo son hombres, sin experiencia y sin experticia. Y acusados de delitos también, sí. Para terminar de rematar ese elemento fundamental. Entonces, si yo creo y legislo desde mi visión y desde mi privilegio, obviamente no va a reunir las condiciones para que las mujeres puedan acceder. Incluso cuando se aprueban marcos normativos, lo que siempre hemos dicho, hable, dialogue, escuche las solicitudes, las denuncias que tienen las víctimas, porque desde un escritorio, desde sus privilegios también, no vamos a lograr impactar con lo que queremos con la creación de leyes especiales. La ley fue un proceso de construcción con distintos sectores, con mujeres, y que llevó una discusión muy larga antes de su aprobación. Pero tenemos un instrumento que trata de responder a las necesidades de las mujeres, creando sistemas que actualmente están casi que perdiéndose. Por ejemplo, la política de la LIE decía que dentro de las municipalidades y las instituciones estatales tenían que tener unidades de género. Si lo trasladamos hoy a los territorios, esas unidades de género, esos consejos municipales de prevención de la violencia o las mesas de atención a víctimas que estaban siendo creadas en las municipalidades y que eran como buenas prácticas incluso que se tenía a nivel municipal, están sin funcionar y todavía no sabemos si van a seguir funcionando, operativizando de esto, y la centralización del poder que se tiene actualmente no va a permitir cambiar o al menos hacer distintas propuestas, porque se ha continuado haciendo propuestas incluso de algunas políticas o mejoras que no han pasado ni siquiera de sentarnos con alguien de alguna institución para que medio nos diga, miren, fíjense que quizás no lo vamos a atender o no lo vamos a atender, ¿verdad? Entonces, sí es lamentable porque hay muchas necesidades, hay aumento de violencia contra las mujeres, incluso el impacto del COVID-19 todavía no lo hemos evaluado. Sí vimos que durante el periodo del COVID-19 hubo un aumento de violencia sexual, embarazos en niñas y adolescencia y violencia feminicida, pero aún todavía no hemos logrado identificar todo ese grado de afectación emocional, psicológica y económica que han sufrido las mujeres.
Yo, esa es una pregunta aparte, pero ¿qué tanto la religión es obstáculo en los casos de justicia, en casos de violencia contra las mujeres? Cualquier caso.
Eso es algo que venimos tratando de que se cambie en el imaginario social, en el colectivo social, y yo lo hablo y siempre menciono el imaginario social porque es lo que impacta, es lo que mueve actualmente. Tú mueves un tema, el que sea, en redes sociales, lo mueves para bien o para mal. Entonces, en el imaginario, en el colectivo, se genera una sensación incluso de opiniones y de lo que puede cambiar o no marcar la agenda actual del país. Todo el tema religioso sigue permeando en todas las esferas, lamentablemente, la toma de decisiones. ¿Por qué no avanzó las reformas al Código Penal para la despenalización de todas las formas de aborto? Porque hay un tema de sesgos, hay un tema religioso, hay un tema cultural también que ha impedido tener avances y diálogos serios. No diálogos de yo pienso que es pecado, sino diálogos serios, fundamentados científicamente para poder recibir las peticiones de las mujeres. hubo un nuevo intento de crear, de presentar una nueva reforma, la cual fue negada, completamente archivada, ni sin ningún espacio de discusión y diálogo. Entonces la religión, lamentablemente, tiene una connotación muy fuerte, incluso en el acceso a la justicia o en la toma de decisiones de las mujeres para poder denunciar un hecho de violencia. Porque se reproduce nuevamente esa idea de la familia perfecta, las familias tradicionales,
el matrimonio.
El matrimonio que debe ser entre hombre y mujer, y eso nos ha permitido también tener una discusión seria en el matrimonio igualitario. Y en dar derechos a poblaciones que lo tienen por el hecho de ser personas, pero seguimos cuestionando el si se lo damos o no se lo damos, ¿verdad? Entonces, sí tienen una fuerte injerencia en la toma de decisiones también incluso de las mujeres, pero el acceso a la justicia también. Porque muchos de ellas hablan incluso del perdón, ¿verdad? El olvido, segundas oportunidades, y es ahí donde la vida de muchas mujeres se ha perdido por estos elementos.
Y como a la, perdón, como a la gran frase que mencionan, ¿no? Cuando están en matrimonio es hasta que la muerte nos separe. ¿Y qué implica eso, verdad?
Literal.
Perdonar, aceptar todo tipo de violencia que pueda ser, ¿verdad? Porque como ya firmé un papel o ante Dios, yo ya dije sí, acepto hasta que la muerte nos separe. Entonces, ¿qué tanto puede canalizar ese mensaje para que la misma mujer no quiera denunciarlo, ¿no? Porque dice, es que es la persona a la que yo elegí, es a la persona a la que yo le dije, sí, hasta que la muerte nos separe. Entonces ahí también yo creo que la religión es lo que nos afecta, no solo a nivel cultural, sino también qué tanta fe podemos tener para decir, sí, voy a aceptar todo este ciclo de violencia, físico, económico, verbal, porque yo le di la palabra ante Diosito, ¿verdad? De que hasta que la muerte nos separe.
Eso que tú dices es sumamente importante, porque es una reproducción constante en los territorios en donde hay que orar para que cambie, hay que pedir para que cambie, y somos respetuosos también de las creencias religiosas, pero una cosa es mi fe y otra cosa es que estoy violentando derechos fundamentales de una mujer y que estoy impidiendo que salga de este ciclo de violencia. O sea, el ciclo de violencia es tal que inicia desde un insulto hasta los golpes, hasta las lesiones y hasta la pérdida de la vida de las mujeres, en donde se justifica porque tenemos que estar ahí, ¿verdad? Pidiendo a Dios que este hombre cambie para que podamos tener un matrimonio y nuestros hijos crezcan dentro de un matrimonio, aunque esos hijos e hijas puedan crecer incluso hasta con el trauma, validando la violencia que puedan sufrir y reproduciendo los hombres, en el caso de los niños y los adolescentes, reproduciendo esa misma violencia, porque eso nos han enseñado social y culturalmente hablando. Entonces, lamentablemente, pues no hay tampoco programas especializados y hay muy pocos buenas prácticas y organizaciones que trabajan desde las masculinidades también para eso. Pero hablamos de trabajar desde la prevención y no desde cuando ya un hombre es un agresor o un potencial agresor. Esperamos a que para que las mujeres puedan tener justicia, que la asesinen para poder intervenir, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, eso ocurre. Pero sí hay una fuerte injerencia religiosa de todo tipo, no solo de una, de todo tipo, en la vida de las mujeres, que permite y que permea tanto este tema, que no permite poder salir de estos ciclos de violencia. Lo vivió mi madre, lo vivió mi abuela, lo vive mi vecina, lo vive mi amiga. Entonces también naturalizo tanto ese hecho de violencia que es normal. Y al no tener claridad de los programas que pueden existir o qué es lo que yo puedo hacer, las mujeres se encuentran fundamentalmente solas. Sí hay muchos avances en cuanto a visibilizar la violencia que sufren las mujeres, rutas de denuncia, pero aún hay mucho más que hacer. Y sobre todo en este contexto en donde los servicios están centralizados y en donde están tan descentralizados también, en el sentido de que no están en un mismo lugar donde la mujer pueda tener todo un proceso aún ahí. Y muchos, aunque accedían a estos programas, lo hacían escondidas de sus parejas. Pero ahí lográbamos tener algún avance en el reconocimiento de sujetas de derecho, en el reconocimiento de rutas de denuncia, en tratar de poner un hasta aquí con la violencia, ¿verdad? Pero actualmente las barreras del COVID-19 también, las barreras que existen en cuanto a que los temas de violencia se han vuelto temas políticos y no temas de prevención ni temas de atención, no hay un acceso efectivo lamentable a las mujeres. Y claro, todo este imaginario social que nos dice, está bien, soportá, aguantá, porque la sociedad así lo mandata, porque la religión así lo mandata, y porque es normal y natural que las mujeres seamos violentadas.
Y lo peor que aquí replicamos también con ese nuevo gobierno, que de verdad ya nos dimos cuenta que no apoya nada a las mujeres y que los casos de feminicidio a él se le olvidan, va, se los pasa siquiera, por donde...
No son datos ni siquiera estadísticos que están presentando, o sea, son muertes como cualquier otra. Sí,
y sí, él mismo también promulga eso de la religión, como que se le olvidó que en el Estado es laico. Creo que a todo el sistema se le olvidó eso, porque siempre, siempre está metiendo a la iglesia en cuestiones políticas, en decisiones políticas, cuando la iglesia no debería de tener, o sea, ni siquiera una aceptación, ¿verdad? Por ejemplo, porque... Pues sí, sí, ya decidimos que nuestro estado va a ser así, ¿por qué meterlo siempre? Pero como siempre traemos esa costumbre, esa cultura de que la religión nos va a dirigir en el camino del bien, no nos damos cuenta que en realidad también nos está dirigiendo el camino del mal, ¿verdad? En otros países la lucha de religiones es guerra, pero nosotros, como países latinoamericanos, tendríamos que darnos cuenta que no, vea, de que por culpa de religión, casos de feminicidio hay un montón. Y no solo casos de feminicidio, porque embarazos de niñas, porque la religión, te vas a casar con un mayor, te vas a ir con él, y eso ya, eso no está, o sea, no está bien, o sea, ya eso ya es, ¿cómo se dice? Cuando un hombre está con un niño.
Ah, estupro.
Ajá, eso. Entonces, o sea, no nos damos cuenta de que también nosotros nos equivocamos al pensar que, pues, que a veces la religión nos puede llevar a un buen camino, pero...
Y eso es importante lo que tú mencionabas, ¿verdad? Porque nuestros marcos normativos, incluso antes del Código Penal del 97, permitía que tu violador, o sea, pudieras casarte, la mujer pudiera casarse con tu violador, porque era para poder como... darle, ¿cómo era la palabra? Utilicé una palabra, enmendar, exacto, enmendar ese error, ¿verdad? Y ahí tenías miles de mujeres aterradas casadas con su agresor.
O sea, que el error era de la mujer.
O sea,
no, es que era como una forma de perdonarle a él que haya violado a la mujer, para que se responsabilizara.
Exacto, de sus actos. Y teníamos también con el Código de Familia que permitía el matrimonio de un hombre adulto con un adolescente o con una niña porque salía embarazada. Y todos estos embarazos en niñas y adolescentes son un delito que se llama violación. Y que solo decimos niñas embarazadas, hay una agresión. Hay una agresión que se ha vivido esta niña y esta adolescente. Y no investigamos mucho más allá de eso, claro, por las mismas limitaciones que tiene el sistema, pero que es una realidad, que han vivido un hecho de violencia y que lo normalizamos tanto y que solo decimos, bueno, pero es que hay métodos anticonceptivos, pues sí, pero ni siquiera
se les enseña.
Exacto, hablar de derechos sexuales y reproductivos, porque pues sí, es pecado hablar de esas cosas y incentivan a prácticas sexuales y lo que quiere.
Aquí viene la religión también.
Exactamente, nuevamente la religión, porque en el sistema educativo había algunos planes que para que se pudiera hablar de estos temas a nivel educativo, entonces se frenó también por este mismo obstáculo, ¿verdad?, de la moral y de las buenas costumbres, cuando los derechos sexuales y reproductivos lo que buscan es informar, es informar y concientizar para la toma de decisiones o las tomas de decisiones conscientes, ¿verdad?, sobre todo en esos temas. Pero sí hay una permisibilidad social, incluso dentro de estos hechos de violencia, que naturaliza, bueno, que un hombre de 40 años se case con una chica de 16, 15 años, porque le va a dar lo mejor, ¿verdad? Y sobre todo en zonas rurales, en donde todavía estos temas están tan arraigados y son tan visibles, que no permiten que las mujeres o que las adolescentes puedan tomar decisiones para saber si esto me conviene o no, o si lo quiero o no, ¿verdad? Y la reproducción de aquellos elementos en que las mujeres con que aprendan a leer y a escribir y a sumar, pues hasta mucho, ¿verdad? Y los roles de cuidado reproductivos que se tienen en los grupos familiares.
Ay, no
sé si tiene otra pregunta.
No, ya no. Solo es de culpa del sistema.
No, pues sí, sociales.
Y aparte del sistema, de la educación tan precaria que nos dan, pues, porque lo que dice usted, o sea, si a una niña desde pequeña le vienen a estar educando con la educación sexual integral reproductiva, la niña ya ella va creciendo y si algún hombre viene y se le acerca, ella misma va a decir, no, él me está acosando, me puede pasar esto, me voy a le voy a decir a alguna persona, a mi papá, a mi maestro, a lo que sea. Pero también está en el adulto, en que tampoco fue educado desde pequeño para percibir que un niño está recibiendo alguna clase de acoso, porque él tampoco sabe qué hacer. Uh-huh. Y esto creo que lo veíamos nosotros en nuestro primer podcast, que fue de la educación de reproducción sexual integral. No.
Educación sexual.
Usted me entendió. Pero, pues sí. Igual, los casos de obstaculización en casos de feminicidio, pues sí, también todo tiene que ver bajo el sistema. Ven cómo nos está tratando, cómo ellos manejan y cómo se da la finalización de esos casos. Y qué bueno que hay movimientos, grupos colectivos o como asociaciones como la que usted está, para que puedan ver esos casos y que no se archiven como lo hace las autoridades que le correspondiera hacer ver. Entonces, por mí ya no hay preguntas, pero no sé si...
No, yo realmente agradecerle por el espacio. La verdad es que conocer estos temas y sobre todo conocer el hecho de que, o sea, no sé, lo cultural, lo religioso, lo social y lo psicosocial siempre están arraigados en temas así. Que es una lucha constante que se tiene y que no es solo de años anteriores en los que las mujeres buscaban visibilizar sus derechos, todavía se está haciendo eso, quizás nosotros no lo vamos a lograr ver, pero se tiene la esperanza, ¿no?, de que realmente se cumplan y que los derechos de las mujeres se cumplan y se creen leyes que amparen, ¿verdad?, para todos estos procesos, para que se vaya de verdad erradicando la violencia contra la mujer en todos los aspectos, económico, social, psicológico, y sobre todo también en que ya los feminicidios ya no sigan en aumento, porque ese es un problema que ahorita es como una ola que está en... bueno, en estos últimos años es como una ola que ha venido creciendo, y realmente los patrones que dan estos índices para de casos de violencia contra la mujer también se van replicando. Entonces también que el Estado tome como ese deber de querer cumplir las tareas que a ellos les compete de crear mecanismos para que no se den estos casos y sobre todo para educar a las personas.
Sí, yo creo que es importante que sigamos en esta lucha. Entre más consolidados estén los movimientos feministas, los movimientos que trabajan con los derechos de las mujeres, los movimientos de personas LGBTI, las juventudes sobre todo, que están impulsando distintas acciones, creo que vamos a poder lograr primero resistir y tratar de tener un cambio bastante transformador. Sabemos que nos enfrentamos a un contexto muy complicado, en donde hemos visto países de Latinoamérica y de Centroamérica vivir el autoritarismo y nos encontramos en vías de esto. Pero es importante la consolidación de las luchas, es importante el seguir reflejando este tipo de hechos y este tipo de violencia y no quitar el dedo del renglón. La vida de las mujeres vale, la vida de las mujeres requiere que el Estado asuma su rol de ente garante y protector, y ya lo decía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe reciente que han publicado, que es necesario que hablar y detener la violencia machista, la violencia misógina que viven las mujeres actualmente en el país, y que vamos a seguir en este pie de lucha denunciando, monitoreando, y vamos a seguir atendiendo y acompañando a las víctimas de la violencia, porque requieren respuestas integrales, respuestas efectivas, y que el Estado sea efectivamente el responsable en crear políticas reales, no planes ocultos, sino políticas reales en materia de prevención de la violencia, atención a víctimas, reparación integral, y hay que hablar también de la rehabilitación y la reinserción social, porque muchas mujeres están criminalizadas por emergencias obstétricas y otras han sido también forzadas a cometer hechos delictivos por parte de las estructuras dentro de los territorios y han sido instrumentalizadas y no por eso dejan de ser sujetas de derecho, ¿verdad? Uh-huh. Entonces agradecerles también el espacio que aborden estos temas que desde la visión del enfoque de género son muy importantes y muy valiosos para reconocer efectivamente cuáles son las bases, cuáles son las deudas y que sobre todo las mujeres sientan que están respaldadas uh-huh. y que pueden acudir a las organizaciones y exigir a las instituciones estatales el cumplimiento de los mandatos que están en la ley y en marcos normativos internacionales de protección.
Uh-huh. ¿Ustedes tienen redes sociales donde la gente puede ver todo su trabajo?
Tenemos una fanpage que es Servicio Social Pasionista, un sitio web y tenemos también pues Twitter, que ahí nos pueden buscar como @sspas.
Bueno, agradecer nuevamente por haber instruido, porque siempre aprendemos con cada podcast que hacemos y con cada tema que realizamos. Esperamos también en un futuro volver a tenerla de invitada y ya.
Bueno, no, siempre agradecer, de verdad, estar ampliando un poco en ese tema. Agradecer a todas las personas que siempre nos escuchan y nos acompañan en Dilo Mujer. Recordarles que este es nuestro 5º capítulo, así que pueden escucharlo en las redes sociales de Histéricas al Aire en su canal de Spotify. Gracias nuevamente, gracias Marcela, gracias Johanna por acompañarnos y nos escuchamos en nuestro 6º y último podcast de Dilo Mujer.
Adiós.
Esta es una colaboración de Con 3 de Azúcar, Casa Bruja e Histéricas al Aire. Acompáñanos en el siguiente episodio.